sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cuando te marchas de esa manera, cuando el tiempo aceleras, grito fuego. Cuando me llamas en sueños te puedo oír. Yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir.
Las 12 en punto, las 11 en las Islas Canarias. Abrimos el oasis de libertad. Tomás Guas, hola Tomás.
Larrañaga, querido, buenas noches.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, 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 vamos razonablemente bien.
¿Todo por allí bien?
Sí, 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 de momento, bueno, metitos en casa y estupendo.
Bueno, ya nos hemos amoldado ya a la nueva situación, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que contábamos hoy, son 16 días.
Sí, sí, sí.
Clavados, sí, sí, sí.
Y desde que los chiquillos en Madrid dejaron ir al cole, pues un par de días más, porque empezaron un miércoles. Así que eso llevan 15, 16, 17, sí.
Camino de 3 semanas, sí.
Y mañana hacemos 2 semanas de la alerta sanitaria. O sea que, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eso sí, hay mucha gente que dice, ay, pues mira, yo estoy encontrando un acomodo en esta situación, estoy haciendo cosas que no hacía antes, pues está a gusto en casa, bien. Bueno, pues yo estoy, que me subo por las paredes por salir a la calle, por tomarme una cerveza, por ver a la gente, por abrazar a la gente.
Hombre.
Y por tener una vida como la que teníamos.
Una cosa es la disciplina indudable.
Indudable.
O sea, que esto, no hay más que hacer. Ahora, por Dios santo, si pudiera me iba ahora.
Hombre, a mí como me abran la puerta de Toriles, verás tú.
Investimos 3 días.
3 días a todo lo que se nos ponga delante. Víctor Fernández, hola Víctor.
Hombre, don Joseba, Tomás, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás, querido hombre?
Bien. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal todo por Sevilla?
Todo bien, hombre, bueno, todo bien. En fin, bueno, estamos, ¿no?
Estamos. Que no es poco, que diría.
Claro, exactamente. Claro. Pero bueno, vamos a animar un poquito a la gente. Yo estoy fenomenal, ¿eh? Yo ahora me abro la puerta y no salgo, ¿eh?
Ya, pero tú nunca.
Exactamente.
Tú nunca.
Luego hay gente, claro, está estoy viendo a mi estrellita ahí enfrente, que está deseando salir corriendo, la pobre. Claro.
Para saludarle otra vez, ¿no?
No, está deseando salir.
Ah, salir a la calle, no como
claro,
tú.
Claro, la juventud. La juventud, exactamente. Está deseando salir a la calle y están hartas ya de asomarse al balcón, las pobres.
Pues sí. Germán Dobarro, a Coruña, ¿qué tal, Germán?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal todo por allí?
Razonablemente bien.
Razonablemente
estoy estupendamente bien. Estoy aquí en mi casa, confinado, felizmente confinado.
Bien.
Por lo demás, bueno, la temperatura acompaña. Abres la ventana y ves que el día está bien, porque salir no sales. Y por lo demás, bien.
Bueno,
bien.
Pues mira, bien, bien, bien. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Bien, ¿y tú?
Pues mira, había dejado la noche antes del virus y creo que cuando volvamos la voy a retomar. O sea que más o menos como todos.
¿Y por Valencia cómo está todo?
Bien, bien, bien. Preocupados por Quique Iglesias, que nos ha parecido que estaba secuestrado cuando ha intervenido.
¿Por qué?
No,
secuestrado
un poco,
no, es que...
Estaba un poco incómodo.
Claro. No, tiene 2 niños pequeñitos, que... Claro, que tiene 2 criaturas.
Es que da una voz, y se ponen en pie de guerra y...
Se levanta la mujer...
Entonces se tira por el balcón.
Vamos,
y perdemos lo recuperado, ¿no?
Para que os hagáis una idea, una voz en casa de Iglesias es igual a 4 de la mañana.
Exactamente.
Quisir, tranquilo.
Pues le mandamos un abrazo muy grande.
O dos.
Oye, yo tengo que mandar una... Bueno, perdón, termino.
Espera, sí, ahora mandamos. Que tenemos unos deberes que hacer. Tengo música preparada para ti, Víctor.
Claro, que tengo que mandar un saludo muy grande a un gran oyente nuestro.
Ahora lo mandamos, ahora lo mandamos. Antes, Juan Gato, hola Gato.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal por Rivas?
Hombre, Gato.
Bien, ¿cómo estás?
Bien.
Gato,
bien.
¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás?
¿Cómo estoy? Pues mira, estoy ahora mismo sentado aquí en
vaya,
una banqueta.
Enhorabuena.
En la cocinita. Tengo una aquí banqueta. Montado mi estudio, mini estudio. Y bien, ha sido una semana, lo resumiré rápidamente, una semana de altibajos, llorando mucho por las noches para quitarte todo ese crisol que tienes de sensaciones.
Gato.
La tensión acumulada.
O así de libertad, no tan
atado. Sí,
¿no?
Es así.
Vente arriba.
No sé lo que haréis vosotros, Gato, pero yo por las noches...
Vente arriba.
No, es una liberación.
Es que Gato también es una ave muy casera, es de los que no salen nunca de casa.
Sí, claro,
se acostumbra a ser todo el entonces.
Estoy hablando
de hábito al salmón.
Totalmente en serio.
No será la primera noche que lloras tampoco.
No, pero...
Joder, macho. Algunas con y otras sin motivos.
Y no lo dejáis. Bueno, yo digo que la semana y el día, te pasas el día dando el pésame a mucha gente que incluso no conoces, por esta terrible pandemia. Y estás continuamente en una montaña rusa de sensaciones. Entonces,
sí, pero Gato,
yo las noches...
Escúchame, Gato, vamos a ver. El que se pone a las 12 de la noche a escuchar nuestras tonterías, ¿quiere echar un ratito?
Que si vamos a ver, Víctor, va
a coger la gente el transistor y lo va a tirar contra la pared.
No, pero escucha, claro. Pero te digo una cosa.
Lo mismo que hago yo cuando escucho a la mano, ¡pum!
El partidazo también.
Escúchame, Juan, a ver si te animo. He visto
cuando escucho el tertulio del partidazo, ¡pum!
Espera un segundo.
Saca las uñas, Gato.
Un segundo. Eri Frade, hola Eri. Es que si no, el pobre, como está Eri, el pobre Eri está ahí, siempre entra
Eri. Eri, ¿tú estás bien?
Yo tengo mis momentos.
Vaya, por Dios.
No, pero ahora como son.
Juan Antonio Alcalá, buenas.
Hombre,
profesor.
Está el profesor ahí.
Buenas noches.
¿Tú cómo estás, Alcalá?
Alcalá, ¿tú estás bien?
Yo, Joseba, te lo juro, regalo mi casa a quien me dejara salir de aquí y ir a una terraza con todos vosotros,
regálasela
con una cerveza, daros un beso a todos vosotros.
No,
vamos. La regalo, Joseba.
Mira, esto es muy fácil. Alcalá, te vienes aquí en globo y yo me voy a tu casa. Yo echo de menos la soledad. O sea, yo quiero ir por casa y no tropezarme con nadie. En algún rato claro.
Pero eso el resto del año también, ¿no?
Yo soy un llanero solitario, pero además es que no sé si te pasa a ti, Joseba, que eres el único que...
Quejándose.
Que no me estoy quejando. Yo tengo lo que tengo y afortunadamente se llama Cecilia. Pero aquí la tengo conmigo despierta porque lo de las 8 de los aplausos le sienta como ver a Mickey Mouse. Y empieza
mi hijo está igual, mi hijo se vuelve
claro. Mítico. No, pero es que está aquí despierta viendo Madres Forzosas o no sé qué está viendo aquí. Al lado mío. Hola, Ceci, de lejos.
Hola.
Está aquí y no hay manera, chicos.
Le estás viendo ahora Madres Forzosas.
Está viendo Madres Forzosas. Que es el remake de Padres Forzosos.
Vaya. Volvemos Bonnie a la niña.
Un segundito. Tengo que reconocer que en la reacción estamos un tanto enganchados. En la reacción del partidazo, al menos. Estamos un tanto enganchados a los análisis que hace un economista y escritor que se llama Jano García, que está clavando lo que está pasando.
Un fenómeno.
Está clavando. ¿Lo conoces, Tomás, o no?
¿Tú le sigues también? Sí, un fenómeno.
Pero es que es economista y escritor, pero es que además lo está haciendo desde una perspectiva un tanto optimista. Hola, Jano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Me tienes muy despistado, me tienes muy despistado, porque siendo economista y escritor, tienes, por ejemplo, dos libros retratando el socialismo, pero... ¿En base a qué estás haciendo los análisis que haces con los que estás clavando la situación?
Bueno, a ver, yo es que en realidad hago un programa diario, un podcast así a nivel independiente. Y claro, yo con esto del coronavirus, yo no soy epidemiólogo, ni soy médico, ni nada de eso, pero sí que empecé a interesarme por la situación, ¿no? Porque claro, era un poco la actualidad. Y yo como soy un poco obsesivo, empecé a leer informes sin parar, desde hace ya más de 2 meses, ¿no? Y a finales de febrero... Yo ya empecé un poco a meter el miedo, entre comillas, a la gente, diciéndole, oiga, que es que esto va a llegar a España. O sea, no crean que lo que ha pasado en China y lo que estamos viendo en Italia, aquí no va a ocurrir.
O sea,
entonces yo he empezado a informarme...
¿Qué dices, Miguel?
Sí, yo no...
¿Que se ha equivocado el gobierno de expertos?
No es que se haya equivocado de expertos, sino que simplemente lo han omitido, simplemente, porque no me creo, y esto lo tengo que decir, o sea, nadie se puede creer que haya estado leyendo durante todos estos meses lo que estaba ocurriendo con el coronavirus, que esto, es decir, no sabíamos qué iba a pasar, claro que lo sabían, de sobra. Pero bueno, desgraciadamente dejaron pasarlo porque, bueno, pues antes de esto estaban los intereses políticos, había que lucir ciertas manifestaciones como la del 8M y demás, y decidieron no tomar medidas. Entonces nosotros, claro, la situación que atravesamos, desgraciadamente, es muchísimo más grave que otros países como Taiwán, como Corea del Sur o como Japón, que desde el primer momento, que también conocen muy bien a los chinos, y decían esto que nos cuentan los chinos, hasta qué punto es cierto, ¿no? Y entonces ellos tomaron medidas preventivas para evitar brotes tan grandes como, pues, desgraciadamente, está teniendo España.
Ya. El último análisis que yo he visto es el que hiciste el lunes. No sé si has hecho alguno posteriormente.
Hoy he hecho uno porque el diario El Mundo me ha pedido que hiciese un vídeo para ellos, para su periódico. Entonces lo he publicado y sí, bueno, a ver, se está cumpliendo. Pero yo también tengo que decir que yo no estoy haciendo nada del otro mundo. Es decir, yo lo que estoy haciendo es, con el modelo de otras pandemias, porque por suerte o por desgracia, esta no es ni la primera ni tampoco será la última pandemia de la historia, y el comportamiento que tiene una pandemia está muy bien definido. O sea, es decir, si tú tomas medidas preventivas, la curva, para que nos entendamos esa famosa curva, ¿no? Cuando nos dicen, ¿cuándo llegamos al pico de la curva? ¿Cuándo llegamos? Pues esa curva es como más aplanada, y si tú no tomas medidas preventivas, que es el escenario en el que está España, digamos que esa curva tiene un pico muchísimo más alto. Son estas cifras que estamos viendo ahora de 7.000 contagios, 8.000, hoy 7.900, y la gente obviamente se asusta, ¿no? Porque dice, bueno, ¿esto qué es? No estamos parándolo, cuando hace nada, el 22 de marzo, teníamos 3.600, ¿no? Entonces, esto en realidad, o sea, yo lo explico a la gente para que se tranquilice en el sentido de que no pasa nada. O sea, que lo que nosotros estamos viendo ahora es el resultado de no haber tomado medidas. Porque hay mucha gente que dice, ¿para qué nos tienen encerrados en casa si mira los datos que están dando? Desgraciadamente, digamos que el crecimiento de los casos es muchísimo más rápido que lo que es el momento en que empiezan a bajar. Nosotros ahora estamos entrando en una fase de subida que empezará la estabilización a finales de esta semana, es decir, pasado mañana, y la siguiente semana nosotros también vamos a vivir una semana muy dura, porque todavía están aflorando todos esos casos que estaban, digamos, antes del estado de alarma. ¿Cuándo vamos a ver nosotros los resultados del estado de alarma?
Esa es la gran pregunta que se hace todo el mundo, claro. ¿Cuándo empieza esa curva a descender?
Esa curva empezará a descender a partir del 4 o 5 de abril, por una sencilla razón.
Estamos hablando de una semana vista, entonces.
Sí, o sea, nos queda esta semana y la siguiente una semana muy dura. O sea, esta semana, estos dos días que ya nos quedan, y la siguiente va a ser una semana difícil. La gente que no se desespere, porque, insisto, nosotros empezaremos a ver esos descensos de contagios diarios, y también hay mucha gente que confunde contagios totales, casos activos, y la famosa, el pico de la curva, mucha gente sabe a qué se refiere. Lo importante son los contagios diarios. Cuando nosotros empezamos a ver que los contagios diarios empiezan a disminuir, ahí también es cuando empezaremos a ver que los casos activos empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque los casos activos, para que la gente lo entienda de una forma muy rápida, ¿cuándo empiezas a ganar a la pandemia, ¿no? Para que nos entendamos. Es cuando los números de contagios diarios son menores a la suma de los curados más los fallecidos. Porque, desgraciadamente, también se van a producir defunciones, pero esos dejan de ser casos activos. Cuando justamente tengamos el mayor número de víctimas, va a ser precisamente y paradójicamente cuando más cerca vamos a estar de descender. O sea, que la gente no se asuste, porque seguro que antes de que finalice esta semana superaremos las 6.000 víctimas y la semana que viene superaremos las 7.000. Eso es ya irremediable. Es una tragedia, pero es irremediable. Pero conforme veamos esos números, aunque suene paradójico, es cuando más cerca estaremos de ese descenso, que comenzará a partir del 4 o 5 de abril, que es cuando nosotros veremos el resultado del confinamiento. ¿Y por qué? Porque el tiempo de incubación que tiene el coronavirus, bueno, hay varios informes, pero todo el mundo ha querido establecer para poder hacer estos cálculos, que son de 14 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que estamos viendo ahora son los de antes del estado de alarma. ¿Cuándo empezaremos a ver los casos de contagios que se han producido en este estado de alarma? O los casos más reducidos de gente que tenía el coronavirus, pero que le ha infectado cuando ha vuelto a su casa a hacer la cuarentena con su familia. Esos los empezaremos a ver a partir del 4 o 5 de abril. Entonces, empíricamente es imposible que esto vaya más. O sea, es que es estadística pura y dura. No puede haber un rebrote de casos. España no se va a plantar en 20.000 casos diarios. Eso es imposible. La única posibilidad sería si el gobierno cambia la variable y le da por hacer algo bien y comprar test que funcionen. Claro. Pero como no parece que vaya a ser
no tiene pinta.
Entonces, con los casos, si cambian esa variable, simplemente habría que reestructurar los números. Pero el proceso es exactamente el mismo, porque, insisto, el modelo de una pandemia está muy bien definido.
Ya, y Jano, ¿y ese descenso que tú prevés que empezará hacia el 4 o 5, ese descenso será muy pronunciado o será muy, muy, muy lento?
No, será de forma muy paulatina. O sea, insisto, la desgracia de estas cosas es que las subidas son muy rápidas y las bajadas son más lentas. La pendiente, cuando la curva empieza a tener pendiente negativa, pendiente decreciente, entonces ahí veremos que eso será pues algo más lento. Pero bueno, ya es buena señal. O sea, cuando eso ocurra, cuando veamos que el caso de contagios diarios empieza a reducirse, es que tú ya has ganado la pandemia. Ahora, también les quiero decir a todos los oyentes que nadie se crea lo que dice el gobierno de que el 11 de abril vamos a estar en la calle, que eso es imposible. O sea, eso no va a pasar.
Y eso puede pasar. Igual te estoy preguntando demasiado, pero ¿eso cuándo prevés que pueda pasar?
Ahí.
Yo, lo mínimo, y quiero recalcar la palabra mínimo, hasta entrada la semana del 20 de abril vamos a estar encerrados en nuestras casas. Como mínimo. Y yo me apresuro a decir, teniendo en cuenta cómo es el carácter de los españoles, que tenemos muchas cosas buenas, pero digamos que lo de cumplir nuestras normas o actuar de forma responsable, de forma individual, no va con nosotros, teniendo en cuenta que hay un puente a principios de mayo, me temo que se esperarán a que acabe ese puente para levantar, digamos, lo que es el estado de alarma. Y luego, aún así, que nadie crea que esto volverá a la normalidad, que vamos a volver a ir al teatro, vamos a ir a los cines. No. Pero luego tendremos otro escenario en el cual habrán medidas para evitar que haya otro rebrote.
Claro. Oye, Jano,
pero, desgraciadamente, me sale mal decir esa noticia, pero eso sí.
Jano, ¿y por qué no das tú las ruedas de prensa por las mañanas? Macho, en lugar del tal Simón este que nos tira todos locos,
ya,
¿verdad?
Ya, ya reviscolado, gato.
Claro. Oye, ¿el puente cuándo es? ¿El puente cuándo es?
El 1 de mayo, ¿no?
Ah, claro, el 1 de mayo. Claro, claro.
Claro, claro. El 1 de mayo hay un puente tiene por ahí.
Eso es muy interesante, claro, claro. Yo no había caído. Claro, es verdad, claro. Es que tú abres la gente y se va a las playas, claro, claro.
No queda uno en Madrid, vamos.
No queda uno, claro, claro.
Si nosotros ponemos como los coreanos o como los japoneses, pues ahí te diría, pues a lo mejor sí, pero España, ya te digo, tenemos muchísimas virtudes, pero eso no es una de ellas.
Has dicho una cosa, Jano, que a mí me ha alucinado, que es el dibujo, la radiografía perfecta de lo que estamos viviendo. Pero yo quiero saber una cosa, más o menos lo he vislumbrado, pero quiero que tú me lo confirmes. Salir, hacer vida normal, a lo que estábamos acostumbrados, pisar la calle, saludar a uno, abrazarnos, no llevar mascarillas, estas historias, ¿para cuándo vamos?
Enero.
No, eso yo no calculo, por lo menos, o sea, ni de broma, hasta entrado el verano. No necesariamente la vacuna, porque, o sea, el tema de la vacuna, que también es un tema interesante, pero, a ver, aquí tenemos que también tener en cuenta que aquí, o sea, en realidad lo que debería haber hecho el gobierno desde el primer día es cerrar España por completo, paralizar lo que es todo tipo de actividades que no sean esenciales para la subsistencia y el abastecimiento de la población. ¿Pero por qué no lo han hecho? No lo han hecho porque la economía tú no la puedes paralizar porque el golpetazo es tremendo. De hecho, en España a mí me sigue alucinando y me parece demencial que sigan funcionando trenes de cercanías, aunque sean pocos, o que yo ahora mismo me pueda comprar un AVE a Madrid y me vaya mañana. O sea, me parece alucinante.
A mí también.
Entonces, como desgraciadamente la economía, nos guste o no nos guste, para el gobierno, nosotros somos numeritos. Entonces, ellos hacen el cálculo y dicen, bueno, ¿qué nos conviene? Pues que a lo mejor levantar el estado de alarma y estas ciertas restricciones nos cuesta 3.000 víctimas más, lo firman. Es fuerte, pero es lo que ocurre. Y de caso, el caso del Reino Unido también es un ejemplo clarísimo. Lo que pasa es que en el Reino Unido los anglosajones son como son, pero salió el bueno de Sir Patrick Vallance diciendo directamente a los ingleses que lo que querían era un contagio masivo para crear inmunidad colectiva.
Sí.
Y que para eso necesitaban que el 60% de la población se contagiara.
Claro. Pues mira,
Boris Johnson ya se suma al club, sí, para dar ejemplo.
Lo ha dicho,
¿no?
Yo el primero, sí señor. Viva.
Para dar ejemplo.
Good save
pero
the
bueno,
queen,
en realidad. Ellos lo han dicho de cara, o sea, cara al público sin ningún tapujo, pero es un poco lo que hemos hecho en España también. Porque esto, insisto, no el señor Fernando Simón, no me puedo creer que no supiese lo que iba a pasar si lo sabía cualquiera que estaba siguiendo el tema y que leía los informes de Singapur, de Corea del Sur, de la propia OMS. O sea, esto de decir, no, es que no podíamos que esperar que esto pasase, lo sabían de sobra. Sino que han mentido descaradamente a los españoles y ahora, pues desgraciadamente, estamos pagando esas consecuencias que podíamos haberlo evitado. Lo triste de todo esto es que seguramente esas 15.000, 20.000 víctimas que veremos cuando acabe todo este proceso se podrían haber evitado.
Pero escúchame, una pregunta rápida. Esto empieza en China. Que nosotros seamos los más golpeados, junto con Italia, evidentemente, estando tan lejos. Pero claro, de China para acá hay que pasar Rusia, hay que pasar la Europa del Este, hay que pasar Alemania, hay que llegar hasta aquí.
Yo personalmente los datos de China los cojo con cuarentena.
No te digo los datos de China, te digo que eso empieza
nunca
allí.
Sabremos la realidad de China.
Sí, pero claro, pero eso empieza
Tomás
allí.
Tomás va al traslado geográfico.
Claro, el traslado geográfico. Italia y Francia y España, que yo sepa, no tenemos frontera con China.
Sí, el problema,
o sea, nos
el
ha golpeado.
La gente se mueve por el mundo, Guas, como antes se movía por Europa o por España.
El problema, sí, pero no les ha pasado a los alemanes a los rumanos, coño.
No, pues. ¿Y los rusos? ¿Por qué no le ha pasado a los rusos? Porque han cerrado la frontera.
Déjale responder a Jano. A ver,
claro, por lo que dice Jano, que unos toman medidas y otros no, ¿no?
Sí, a ver, es que aquí también influyen otros factores. Por ejemplo, España también, ¿por qué hemos sido tan golpeados? Porque en el norte de Italia, que es cuando se. Digamos que el pico, o digamos el contagio masivo en Europa, ¿dónde empieza? En el norte de Italia. De hecho, por ejemplo, Suiza. Es un país muy pequeñito, para la población que tiene muchísimos casos, si hacemos la comparación. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta que a principios de marzo, yo que soy de Valencia, yo me llevaba las manos a la cabeza cuando veía que la mascleta todos los días, habían 40.000 tíos y seguían viniendo italianos. Todos los días. Entonces, el virus, el problema que tiene es que se propaga muy, muy rápido. Y esto ya lo dijo el ministro de Sanidad de Singapur, Gan Ki Yong, que es un crack, no como el que tenemos nosotros, este sí que sabe de lo que habla. Él ya dijo, el problema que tiene este virus es, esto no es el MERS, que mató al 30% de los infectados, no es el SARS, que mató al 10%, pero este virus tiene un gran problema. Y es que se propaga a una velocidad tremenda que todavía somos incapaces de calcular. De hecho, todavía no se sabe. Digamos, el RO, que llaman ese famoso, que algunos ya lo hemos escuchado, de a qué velocidad se propaga este virus, todavía es incalculable. Entonces, claro, teniendo en cuenta eso, si tú no has tomado medidas preventivas, pues lo que ves son estos casos exponenciales de subidas tremendas, que por eso la gente se asusta. Y además, los datos que nosotros vemos o los que nos da el gobierno son los casos a la gente que le hacen la prueba y que están muy graves, que eso también explica un poco la letalidad, que mucha gente dice, oye, ¿cómo puede ser que en Japón tenga una letalidad del apenas el 1,8% o en Corea del Sur del 1,1% y aquí estemos rozando el 7%, en Italia está ni en el 10%? Pues se debe a eso, porque si tú haces los test a personas que ya están muy graves y encima España es una población muy envejecida y desgraciadamente esto golpea muy duramente a la gente mayor, pues te salen esos porcentajes. Si supiésemos los casos reales nos asustaríamos, eso, pero bueno, también hay que tener en cuenta que, como dijo el ministro de Sanidad de Singapur, esto no es tan letal, o sea que es algo positivo, que la gente no se asuste, porque yo también leo de vez en cuando estas excepciones que salen, les ha muerto uno de 25 años sin patologías previas. Son casos muy puntuales y muy excepcionales. Los jóvenes, en realidad, el problema es que son armas letales para sus propios padres y sus propios abuelos.
Claro que sí. Jano García, te mandamos un abrazo grande y gracias por la explicación. Te seguiremos llamando. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias. Cuidaros.
Un abrazo. Igualmente. Hasta pronto.
Daros cuenta que siempre
un fenómeno este tío, ¿eh?
Yo estoy flipado que un economista y un escritor haga este análisis.
Pero qué didáctico hay que estudiar, ¿eh?
Lo que hace estudiar Alberga, Hugo Ballester, Kiko Catalán, siempre hay un valenciano.
Y hablar con la verdad por delante.
Sí.
A mí me recordó a Fernando Simón.
Sí, igual pero qué crudas son las cifras, ¿eh?
Bueno, pues, así, con un matiz.
5.000 y 6.000 y 10.000.
Yo eso lo sabían y dejaron que pasara. Yo respeto todas las opiniones, ¿eh? Pero no creo que ningún gobierno del mundo, ni democrático ni no democrático, y mucho menos...
Otra cosa es que sean torpes, ¿eh? Pero
y mucho menos... Bueno, podrán estar más o menos acertados, Eri, pero yo no creo que ningún gobierno democrático, incluso diría que no democrático del mundo, permita que haya 1.000 muertos diarios.
No, voluntariamente no.
Esto de lo sabían y dejaron que pasara...
Al final de enero...
Yo eso no lo compro. No lo compro.
La medicina del futuro es la prevención. Y aquí no ha habido ni prevención ni previsión. Macho, ¿es así?
Alcalá, ¿tú crees que algún fumador es consciente de que puede morir de cáncer de pulmón? O sea, que diga, sí, voy a hacer esto porque sí. O sea, yo me quiero morir de cáncer de pulmón y voy a fumar. No.
Bueno, no será porque no tienen toda la información.
Ah,
¿no?
Amigo, pues ahí tienes la explicación.
Yo lo que digo es que si no es necesario estar en casa... Porque hubo unas manifestaciones para que nos tienen en casa.
Sí. Pero Víctor, hubo manifestaciones y hubo un clásico. Es sí, que claro, lo estáis llevando, determinados sectores están llevando... Y yo no quiero...
Yo no quiero llevarlo a la política.
Alcalá,
claro que hay que llevarlo a la política, porque la política es la que tiene que decir, no, mire usted, aquí no hay ningún tipo de manifestación, pero es que tampoco hay ningún tipo de fútbol.
Perfecto, pero entonces no hay manifestación del 8M y no hay fallas y no hay Semana Santa. Claro, fútbol, claro, y no hay clásico, y claro, no hay nada.
Claro.
Pero no, es que usted,
yo creo... Claro.
Vamos a terminar con la discusión sobre la política.
Pero no es una cuestión política. Joseba, yo lo que creo es que lamentablemente no podremos hacerlo. Si podemos volver a la última semana de enero, cuando viene el primer informe de la Organización Mundial de la Salud, que dice lo que dice, y pudiéramos volver allí, yo estoy seguro... Porque estoy con Alcalá, que no hay ningún gobierno en el mundo, no hay ningún ser humano que sea tan hijo puta, perdóname la expresión, de dar darle bola a una cosa que va a acabar jorobando a tanta gente. Yo estoy convencido que volvemos al 25 de enero y lo hacemos diferente. Eso es así. No es un problema político de blanco, de rojo, de verde. Dime usted, hay un aviso.
Es un problema de no saber interpretar lo que te están diciendo.
Pero clarísimo.
Pero es un déficit de la gente que está mandando.
No ver lo que está sucediendo al lado.
Pero
un profesor mío. Un profesor mío, perdona, Germán, Julio Concepción, me dijo un día una frase que vale para todo y para esto también. Frade, desconfía de quien no sepa ni copiar.
Uy, tanto.
Correcto. Esto es como el árbitro que dice su joder, pero
habría que escuchar mal también a mucha gente.
A propósito.
Si el 25 de enero os dicen que no se puede ir a un restaurante, que no, que se cierra el fútbol.
Alcalá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que era lo que yo quería decir, Germán.
Perdóname un segundo. Un
ejemplo de lo que estamos diciendo es lo que estamos viendo en otros países. ¿Qué estamos viendo en Inglaterra? ¿Qué hemos visto de Inglaterra? ¿Qué hemos oído decir a Boris Johnson? Al primer ministro británico.
Bueno, claro, escuchaste al López Obrador.
Que se infecte todo el mundo y que se haga inmune, y si caen 30, 40, 50, 60 mil personas, bueno, pues que caigan.
Pero
pregúntaselo hoy, pregúntaselo a día de hoy, a ver si piensa lo mismo.
En ese sentido tiene razón. Si nos remontamos tiempo atrás, a ese final de enero, principios de febrero, finales de febrero, cuando tú le preguntabas a la gente, oye, que hay que cerrar las mascletas, que esto es serio, oye, que hay que suspender las fallas, que esto es serio, oye, que el Valencia-Atalanta se tiene que jugar a puerta cerrada. Aquí estábamos discutiendo sobre todas estas situaciones. Se estaba poniendo en entredicho que se fuera a suspender la Semana Santa.
Pero hay
se estaba poniendo en entredicho.
Pues claro, porque no nos avisaron. Pues
pero
claro,
yo ahí me alineo con Víctor, fíjate.
Es que esa no es mi obligación.
Hay una cosa.
Claro.
Tú eres un ciudadano de a pie. Eres un ciudadano de a pie o un transeúnte.
Porque no me avisaron.
No tienes la información.
No me avisaron.
Se presupone que hay gente que tiene que saber canalizar después de analizar.
Había informes de la Organización Mundial de la Salud que estaban diciendo y lo estaban advirtiendo. Otra cosa que tú no lo quieres interpretar y que, y como dice Hugo, hoy nos llevamos las manos a la cabeza. ¿Cómo vas a suspender las fallas y la Semana Santa?
La gestión de todo esto ha sido una chapuza superlativa. Ha sido una chapuza.
Sí, pero o sea, Germán,
no se puede camuflar de ninguna manera.
Germán, que no es defender ni justificar a nadie, pero yo creo que la chapuza ha sido a nivel global, a nivel mundial. Yo creo que lo estáis diciendo.
Que no, coño, Hugo. Que Rusia cerró las fronteras a los dos días.
Que
la mayoría de los países ha sido muy mala la gestión. Mira Italia como está, mira Gran Bretaña.
Alemania,
a ver qué pasa con Francia.
Pero mira México, mira
Inglaterra. Vamos a esperar cómo evolucionan las cosas en países como Alemania, que ahora mismo estamos diciendo que ha sido un ejemplo. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo como...
Estados Unidos, pero que aquí a toro pasado todos decimos que qué vergüenza no haberlo antes y demás.
Bueno, dicho esto, vamos a...
Una cosa nada más.
Vamos a dejarlo ya, que es que si no, no. Hasta la una con la discusión política y no al lugar, ya. Mira, ya hemos hablado bastante.
Iker Jiménez, que hace un programa de Cuarto Milenio, que es una barbaridad de programa, ha dado las claves y las dio a finales de Medford, bueno, es que fue el primero que lo anticipó
el año pasado.
Y con profesionales. Con profesionales, sin esconder nada, sin decir mentira, no. Todo con toda la verdad. Y lo dijeron, y le llamaron alarmistas, y están dando la clave de todo. Si eso lo saben, y son gente que están en vanguardia, son periodistas, investigadores, doctores, y lo sabían. Y estaban
advirtiendo. Había quien lo sabía, evidentemente.
Pero, escucha, claro que sí.
Jaro nos acaba de decir que lo sabían de sobra.
Bueno, el Atleti, vamos al Atleti.
Pero el fútbol
vamos
vuelve o no vuelve.
El Atleti. Juan, me ha pasado una cosa hoy que te la tengo que contar, que me he quedado asombrado.
Y yo también, una del Barça.
Me he puesto un partido que se jugó en Lisboa y en el minuto 91 se acabó el partido.
Maravilloso. No llegó ese córner, ¿no?
No, el minuto 91 se acabó. Acabó así eso. Es mi tele.
Mira que gato se había venido arriba después del comienzo así un tanto tal.
Se ha quedado mudo.
Si no me llega a terminar, eso es unos cachondos.
Atácame.
No. No, mira, yo te iba a contar. Vamos a hablar con el del tema de los ERTES o no. Es que me han contado una cosa de Barcelona que me ha parecido demencial.
Gato, espérate, hay que seguir un orden. Ahora de repente sacas el ERTE aquí a pasar. Ya hablaremos.
No te ha llegado el guión.
Gato, estás nervioso. ¿Qué pasa?
Es verdad.
No te ha llegado el guión. El guión es de hierro.
A mí me pasó que soy bueno la escaleta y los ERTES va a 48.
Claro. Es que
no te ha llegado el guión. Para que no se enfade nadie, el partido que estaba viendo en Lisboa, yo era Sporting de Lisboa, por tu.
Ah, vale.
Yo tengo que mandar un saludo.
Por eso no entra el trapo, Guas.
Venga, manda el saludo. Espera.
Mira, Alcalá. Mira, escucha, Alcalá.
Vámonos.
Uy, qué bonito.
Vamos a animar esto, mira, Alcalá.
Vámonos.
Mira, esto te gusta a ti, mira.
Uy, el gran.
Mira.
Ole.
José Manuel Hermani. Hermani, que es un gran oyente nuestro, y de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, porque no se puede cantar la sevillana mejor que Hermani la ha cantado durante toda su vida.
Ponla, Hermani.
Sale un poquito.
Viva Hermani.
Súbela.
¿Cómo se lo ha llevado calentito Hermani con candela?
Años.
No ha llenado carro de Mercadona, Hermani.
¡Qué espectáculo!
Vuelvo a salir.
En septiembre, quiere la feria Alcalá, en septiembre.
No aguanto hasta
septiembre.
Vamos
ahí.
Mira, Laura en Almonte, ¿eh?
Mira. Se puede tener más arte que el Mani.
Alcalá, vamos tú y yo en septiembre allí.
Morri, lee ya los mensajes con la música del Mani, hombre.
Sí. Bueno, claro que sí. Por ejemplo, dice un oyente que se llama Lluís. Muy de acuerdo con Jano, aún nos queda acabar de subir la cuesta y luego bajarla. Así que, por favor, conciénciate y quédate en casa. Sergio dice, pero si vosotros os hacéis un lío con el VAR, ¿cómo es posible que seáis ahora expertos en epidemiología?
También es verdad. Como dice Guas,
más virólogos que media punta.
Mientras el mundo sea global, atajar una pandemia es como ponerle puertas al campo, así de sencillo. Otro oyente, hablando de otra cosa, decía: a Jovis le pusisteis a caer de un burro. Hoy simplemente se ha comentado en titulares que hay jugadores que han hecho lo mismo, yéndose a sus casas sin permiso, pero no se ha comentado nada de si esto es bueno o malo.
Un segundo, que luego está Santi Peón quedado para que
yo simplemente muestro lo que reflejan los oyentes en sus opiniones.
Qué ansiedad tenemos.
Richie dice: Gato abriendo su corazón después de años guardando sus sentimientos, y llega el oasis de libertad y le corta.
Sí, es tremendo.
Y Verónica dice: Gato, déjate de penurias. Soy moza de almacén y no paro de reponer y reponer. Me duelen las pestañas y llego a casa y lo que me apetece es un poquito de cachondeo en el oasis de libertad. Y por supuesto, el audio de WhatsApp de otro oyente.
Estuve viendo un documental el otro día en el Movistar de cuando abrieron la tumba de Tutankamón en el 1920. Encontraron varios tesoros y en uno de ellos, en un pergamino, ponía que Iker Casillas quería ser presidente de la federación.
Las 12:30 en punto, las 11:30 en Canarias. Bueno, ya Gato ha superado ya el mal momento, ¿eh? Está ahora mismo en la curva ascendente y eso nos reconforta.
Está todo bien, Gato.
Gato, bien. Suéltate.
¿Vamos a hablar del estreno de hoy del Arena Césped o no?
¿Cuántas cosas quieres hablar? ¿Qué se ha estrenado?
No hay ni bola.
¿A qué?
Gato, pero has quedado.
Sí, está bien.
¿Dónde vas?
Tiene un programa en YouTube.
Ah, es un programa de YouTube. ¿Qué es, Gato?
A ver, hoy hemos estrenado un programa que...
Magnífico.
Llevamos tiempo...
Luego lo cuentas.
Dale.
Pero vamos a ver, ¿quién es el que lleva el guión? ¿Aquí Julio Ballester o qué pasa?
Joder, pero lo tienes delante. Money. Antes de la publicidad vendías el pollino. A ver.
Sube el maní.
¿Tengo tiempo o no?
Joder, dale.
Luego hablamos, Gato, cuídate.
No, vamos a ver.
Pregúntale a Jesús.
Mira, es un programa fantástico que hemos hecho con la gente de Chroma Coit. Es una productora y lo hicimos hace un par de años. Está hecho. Lo hicimos en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Joder, os ha costado estrenarlo, ¿eh?
No, bueno, que está hecho, es una obra de arte, ¿eh? No es porque participe yo. Escucha.
Que influye en que sea una obra de arte.
Juntar a Gallego, a Del Bosque, a Camacho, y que te cuenten el fútbol que han vivido desde pequeños, me parece que tiene su... A la gente que le gusta el fútbol, le va a encantar.
Me estoy emocionando.
Hombre, deberías hacerlo.
Deberías
hacerlo. No, yo os he pasado los enlaces para que lo veáis. Lo hemos estrenado hoy.
Sí, lo he visto.
¿Qué es un capítulo?
No va a ser el coñazo del documental de Sergio Ramos, ni mucho menos, va a ser mucho más interesante.
Tampoco hace falta que falte, valga la redundancia. Oye,
tenemos aquí
a Sergio Ramos, hay mucha gente a la que le gusta.
Si no te gusta el de Sergio Ramos, no lo vea, pero lo hago.
Qué manera de atizar al pintor.
Está pintando ahora mismo, ¿a qué sí, Víctor?
Está pintando.
¿Sigue?
Hombre, claro.
Va a hacer una pinacoteca tremenda.
Igual la he estado viendo hace poco en la tele.
Bueno, Gato, ¿en qué canal?
En YouTube. Lo puedes ver, ya tienes el enlace. Espero que lo disfrutemos.
Hola, me manda un amigo un mensaje que es mejor que Gato lo vuelva a contar porque se ha enterado a medias de lo que le dije. No, con todo el cariño, pero vamos.
Estoy llorando.
Venga, que seguimos en el partidazo. En el
profesor Alcalá.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado.